Saludos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otra sesión, lección 3 de la unidad 3. Con esto terminamos la unidad para prepararnos a la siguiente material de la 4. Recordemos que son 12 unidades con 3 lecciones cada una. Y hemos avanzado, en mi opinión, bastante con este material. Y no podemos negar que siempre necesitamos la ayuda de Dios y que Él es el que nos puede ayudar lo poco o en lo mucho en donde Él nos ponga. Por eso oremos para que nos encuentre fieles en lo que vamos aprendiendo y su Espíritu nos ayude a poner todo en práctica. Padre, nosotros te damos gracias porque estamos concluyendo la unidad 3, la lección 3, y te pedimos que nos ayudes a seguir avanzando, que lo hagamos como Jesús lo hizo, siempre con compasión, con amor, con sabiduría, para que podamos serte útiles en tu reino. Te pedimos que todos los que estamos estudiando, tú tengas a bien considerar las necesidades que tenemos, necesidades físicas de diferentes maneras mostradas, pero también la gran necesidad de amarte más, de adorarte más. Todo tú lo puedes hacer y por eso confiamos que tú eres el que hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos en Cristo Jesús. Te damos gloria, Padre. Amén y amén. Amén. Sí, voy a hacer esto. Vamos a hacer nuestra gráfica en el pizarrón. No voy a decir nada y usted tiene que interpretar qué es lo que estamos dibujando y trazando en el pizarrón. Listo. Usted debe de saber interpretar esto como manera de ayuda visual, como manera de ayuda de entender lo que hemos visto en el contenido del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento aparte, que es creemos en nuestro Dios creador, le fallamos, pecamos, le traicionamos y caímos de su gloria, dice, y la consecuencia de eso es nuestra muerte. El pueblo de Israel recibió revelación de toda esa necesidad. Jesús nace en el pueblo de Israel, pero nace para salvarnos a todas las naciones. Cuando nos salva, forma la iglesia que creemos en esta verdad de salvación. La iglesia, a través de los siglos, ha crecido en número porque Dios mismo añade a todos los que son salvos por la gracia de Jesús y nos Su Espíritu Santo también nos ayuda a entender. Y nosotros, todos juntos, formamos la iglesia, pero individualmente cada uno también servimos en los propósitos y en la misión de la iglesia, que la iglesia espera la venida del Salvador y la iglesia hace la obra de ministerio conforme al mandamiento que Jesús nos ordenó obedecer, que es hacer discípulos en todas las naciones y enseñando todo lo que Él enseñó. Vimos que Jesús nos dio su ejemplo de ministerio y está registrado en los evangelios y particularmente en Mateo 4:23 y 9:35 nos dice que Jesús recorría las aldeas enseñando en las sinagogas, predicando del evangelio del reino y sanando toda dolencia del pueblo. Ese es el resumen encapsulado que podemos nosotros ver con esta gráfica. Y nosotros como siervos que queremos responder también con la misma obediencia, nosotros debemos de reconocer que si estamos en nuestro año 2017 del siglo XXI, nosotros no somos los primeros que hicimos que fuimos obedientes y somos los primeros que vamos a hacer el ministerio. Nosotros reconocemos que hay una iglesia que nos antecede y que hay un ejemplo a seguir y una manera correcta de hacer las cosas que está escrita en la Biblia, que es nuestra autoridad porque es la revelación del Padre y es la que nos dice cómo es que Dios mismo quiere que se hagan las cosas. Dijimos un ejemplo, yo no digo, aquí en mi 2017, yo no digo, creo en Jesucristo, quiero servir a la iglesia para que crezca en número y entendimiento y lo voy a hacer a mi manera. Yo no digo, mi ministerio va a ser enseñar sobre chocolates. Yo no digo eso. No puedo decir lo que a mí me gusta. Yo digo, en el 2017, yo creo en la obra de Jesucristo, en lo que hizo para salvarme de mi pecado. Yo soy parte de la iglesia. Mi responsabilidad es obedecer, como está escrito. Y lo que voy a hacer es hacerlo conforme a lo que Él ha mandado, no conforme a mis propias conveniencias, circunstancias, necesidades o mi propia manera de ser. La iglesia ha entendido eso y a través de los siglos no ha sido sencillo. La iglesia ha crecido, dijimos, en medio de muchos conflictos al interior de la iglesia, conflictos y necesidades al interior y conflictos al exterior de la iglesia, que esos conflictos vienen a ser como algo así, como una tentación para que la iglesia haga las cosas a su manera y diga, pues ¿por qué no lo cambiamos? ¿Y por qué mejor no? Como tenemos tanto problema para enseñar las enseñanzas de Jesús, ¿por qué no enseñamos mejor otra cosa? La iglesia pudo haber dicho eso. O la iglesia de la gente al exterior decía, a mí no me gusta que me enseñes eso, a mí enséñame otra cosa. O, ¿sabes qué? Yo tengo la necesidad de golpear a la gente, siento necesidad de golpear a la gente, esa es mi necesidad, ¿por qué no me ayudas a satisfacer mi necesidad? Es decir, cosas que nos suceden a la gente, pudiéramos decir, es que esa es una necesidad, esa es una circunstancia, entonces vamos a hacer que la gente se añada a la iglesia haciendo cosas que necesita. Pero eso no es la enseñanza de las Escrituras. Los conflictos externos y los conflictos internos de la iglesia, las necesidades que hay en este mundo, las necesidades que hay en la iglesia, no deben hacernos a nosotros cambiar lo que significa verdaderamente ministerio. Repito, a veces puede ser muy fácil que una necesidad o un conflicto haga que nosotros cambiemos la idea de lo que es hacer ministerio, cambiemos la idea de lo que es un siervo de Dios. Pero eso no debe de suceder. Los conflictos y las necesidades no pueden hacernos cambiar lo que dicen las Escrituras que nosotros debemos hacer. Si cedemos, sería caer en una tentación. Sería decir, bueno, está esta manera de hacer las cosas de manera incorrecta. Cuando las hago, pues estoy cediendo a esa tentación. La iglesia ha tenido durante todos los siglos que estar muy consciente de ese peligro, del peligro de la tentación de hacer ministerio diferente, basado en conflictos y necesidades, y ha tenido que vencer eso. Por lo tanto, nosotros también en nuestro momento histórico debemos de ser muy cuidadosos, es decir, yo no voy a cambiar lo que es hacer ministerio. Si Jesús me mandó enseñar lo que Él enseñó, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no lo voy a cambiar. No voy a cambiar lo que los apóstoles nos enseñaron. Tal vez, repetimos, lo podemos adaptar. Tal vez voy a enseñar lo que Jesús me enseñó en una mesa, en una silla. Voy a enseñarlo a niños pequeñitos, ancianitos, en un asilo. Voy a enseñarlo en una escuela. Voy a enseñarlo en un parque. diferentes maneras, pero no voy a ceder a la tentación de que un conflicto a mí me diga que voy a obedecer otra cosa que Dios no me ha mandado obedecer. Vamos a leer un pasaje de las Escrituras que nos enseña muy bien esta verdad. Advierto, anticipo que es un pasaje largo, pero como maestra yo no quiero pasar, dar una enseñanza que no veamos que está en las Escrituras, y tampoco quisiera que por cuestión de tiempo no nos sentáramos a leerla juntos las Escrituras, porque de ella es la que toma sentido y toma verdad todo lo que hacemos. Por eso, sentémonos y leamos con todo respeto las Escrituras y abramos en Hechos 5. Vamos a leer Hechos 5 y vamos, les advierto que es un pasaje largo, así es que, por favor, seamos pacientes y tengamos en mente todo esto que hemos estado estudiando. La iglesia que crece en medio de conflictos y necesidades, pero no deja de obedecer con fidelidad lo que Jesús mandó. Vamos a leer, ¿tenemos ya Hechos 5? Listo. Vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. Dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Ahí vemos los que se añadían a la iglesia. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Eso era para dar testimonio de la verdad que estaban predicando. Verso 16 dice, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados, conforme al ministerio también que Jesús había enseñado. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y les pusieron en la cárcel pública. Entonces, ya vemos ahí, estos primeros versículos hablan de lo que estaba sucediendo en la iglesia, pero también lo que sucedía afuera de la iglesia, los que no estaban creyendo, que decía que estaban llenos de celos. Ese ya era un conflicto personal de ellos como grupo y como individuos de los saduceos. Y los pusieron en la cárcel a los apóstoles. Verso 19 dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces, y el ángel los saca y les dice que sigan haciendo, ¿qué? Que sigan enseñando lo que estaban enseñando, que lo hagan correctamente. Y entonces, versículo 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Otra vez, enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los dos que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Los judíos, no la iglesia, es lo que hicieron eso. Pero cuando llegaron los alguaciles y no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Es decir, ¿quién lo sacó? Lo sacó el ángel, ellos todavía no sabían, los alguaciles y los sacerdotes. Entonces, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría para aquello. Se pusieron nerviosos. ¿Qué va a suceder? Pero viniendo uno, le dio esta noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Repetimos, fíjense, los apóstoles estaban enseñando correctamente, estaban haciendo el ministerio correctamente, con compasión por la gente que tenía necesidad, y los gente que no creía, como si dijéramos aquí, la gente que no creía, empezó a tener conflictos contra la iglesia y los puso en la cárcel. Dios envió un ángel y a ese ángel lo sacó de la iglesia. Dios estaba interviniendo en la obediencia de los apóstoles, pero los apóstoles cuando fueron liberados les dice, vuelvan a hacer lo mismo. Y ¿cómo que voy a hacer lo mismo? Pedro podía haber dicho, ¿cómo? Si lo estaba haciendo y luego fui a parar a la cárcel, ¿cómo? Y luego me sacas de la cárcel y otra vez me pides que vuelva a hacer lo mismo. Vemos la importancia de que un conflicto no puede regir, no puede hacernos cambiar el ministerio de hacerlo correctamente. No puede, una necesidad no puede tentarme a mí para que yo deje de hacer lo correcto conforme está escrito. Aquí lo vemos. Y entonces los sacerdotes se dieron cuenta de que era prácticamente, digamos, la segunda vez, te meto a la cárcel y luego te sales y sigues haciendo lo mismo. ¿Cómo es eso? Entonces, versículo 26 dice, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, es decir, de Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarles. Los sacerdotes escucharon el Evangelio, escucharon la verdad de lo que hizo Jesús, que murió y resucitó, y querían matarles. Verso 34. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera un momento a los apóstoles. Dijo, a ver, sáquenlos y vamos a dialogar aquí nosotros. Y dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersos. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Reducidos a nada, perecerá, dispersados o se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no podréis reducirlos a nada, no podréis dispersarlos, no podréis desvanecerlos, podéis destruirlos. Eso es lo que significa este pasaje. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los intimidaron de que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber tenido por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Les dije que este pasaje no podíamos dejar de mencionarlo en este curso. Es uno de los pasajes bellos que nos enseñan de la vida de la iglesia. Pedro y otros apóstoles vivieron conflictos muy duros. ¿Por qué vivieron conflictos tan fuertes? Acusaciones, cárcel, azotes, intimidaciones, juicios injustos. Lo vivieron, pero ellos no cambiaron la verdad. Ellos no se desistieron, ni aún en el mismo concilio de los israelitas, no negaron enseñar la verdad de Jesucristo y de enseñar las enseñanzas de Jesucristo. Y sintieron gozo por haber dicho, todas esas necesidades que hay afuera de la iglesia o las necesidades que pueda seguir habiendo adentro de la iglesia, todos esos conflictos no nos van a tentar para que nosotros dejemos de hacer el ministerio. Termina el versículo y todos los días, en el versículo 42 termina el capítulo, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gamaliel y los otros miembros del concilio tal vez pensaron que esa verdad se iba a desvanecer, lo que Pedro predicaba cuando él se muriera se iba a dispersar, que no iba a perdurar. Gamaliel les dice, si no es de Dios, así va a quedar, va a ser destruida. Pero si es de Dios, y ustedes están peleando contra Dios, si ustedes están en contra de lo que Dios quiere, obviamente sí estaban en contra. La historia de la iglesia nos va a enseñar que la iglesia jamás desapareció. Discípulos crecían, maduraban, morían, pero la iglesia no moría. Discípulos caían en tentación, caían en el conflicto y en el error de no predicar a Jesucristo, pero la iglesia no fue destruida. Hasta el día de hoy la iglesia permanece. Gamaliel les dio un buen consejo, les dijo, no se peleen contra Dios, no estén en contra de Él. Si no es verdad, todo esto va a desaparecer. Pero era verdad. La iglesia entonces, los siervos de Dios, tomemos este consejo, tomemos el ejemplo de Pedro y tomemos este consejo. No hagamos un ministerio que se va a destruir, un ministerio que va a desaparecer, un ministerio que se va a desvanecer. No demos una enseñanza que no va a perdurar. Enseñemos lo que la iglesia ha enseñado en obediencia a Jesucristo y que nadie y nada podrá destruir. Porque es verdad lo que Jesucristo hizo y la verdad predicada y enseñada todos los días, en todas partes, va perdurado y nos llegó a nosotros. Y ese es el ministerio que madura, el ministerio que en medio de conflictos, en medio de necesidades, no deja de hacer lo que Jesucristo mandó, lo que Jesucristo enseñó y como Jesucristo lo hizo. Esta es la verdad que debemos de atesorar cuando estamos estudiando iglesia y ministerio. La iglesia crece, el ministerio crece y juntos lo hacemos y somos nosotros. Una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Nosotros somos siervos de Dios y le damos la gloria a Jesucristo. nosotros podemos mantener la verdad como la mantuvo Pedro, como la mantuvieron el resto de los apóstoles. Nosotros podemos sentir ese mismo gozo de decir, como termina aquí Pedro diciendo, válgame, versículo 24, no, aquí lo tenemos, perdón. 41. Y ellos, saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber tenido por dignos el padecimiento, de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto lo podemos hacer nosotros. ¿Cuáles conflictos tenemos aquí en la iglesia? ¿Cuáles conflictos personales nosotros tenemos? Preguntémonos, y esta va a ser nuestra tarea. Preguntemos con sinceridad a nosotros mismos. Observemos lo que estamos haciendo como siervos de Dios, como miembros de la iglesia. Preguntémonos, ¿tengo gozo de ser tomado por digno? ¿Tengo este gozo de que aún lo que hago tenga afrenta? ¿Tengo gozo de decir, aunque tengo estas necesidades y estos conflictos, yo no voy a cesar de obedecer el mandamiento de enseñar y predicar de Jesucristo? Preguntémonos. ¿O acaso las necesidades y los conflictos que estoy teniendo hacen que yo cambie mi mensaje, hacen que yo cambie lo que hago, hacen la manera en que lo hago? Esa es la tarea que dejamos para la siguiente unidad. La unidad número 3, que va a ser un ejemplo escritural también acerca de lo que es iglesia, lo que es ministerio y lo que es siervo de Dios. Por favor, pensemos, no continuemos en la siguiente unidad rápidamente. Demos el tiempo para meditar. ¿Cómo es que yo estoy siendo siervo de Dios? ¿Ya maduré? ¿Lo hago como está escrito? ¿O los conflictos y las necesidades y las afrentas que sufro me hacen cambiar? Preguntémonos, por favor, y oremos cuando estamos respondiendo esta pregunta. Dios les bendiga. Gracias por su atención. Hasta pronto.